Hermanos, gracias. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, abran conmigo una vez más ahí al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y esta noche vamos a estar en los versículos 12 al 14. Esta noche solamente vamos a cubrir tres versículos aquí en Marcos 11. A los versículos 12 al 14. Y cuando lo tengan en manos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Marcos 11, 12 al 14. Amén, mis hermanos. Amén. Leamos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera, esa es la pronunciación correcta, hermanos, higuera, gracias, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Jehová. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Esta noche, hermanos, he titulado a mi mensaje, nuestro estudio, nada más que hojas. Nada más que hojas. Nothing but leaves. Sí, recuerdan, hermanos, en el capítulo 11, aquí en el Evangelio de Marcos, finalmente empezamos la última semana del ministerio terrenal de Jesús, la Semana Santa. Dijimos que esta semana es una semana muy, muy importante. En mi opinión, la semana más importante en la historia del mundo. Y como vamos a ver, literalmente Marcos va a dedicar el resto de su evangelio en esta semana. Y si recuerdan, hermanos, de la semana pasada, vimos que la Semana Santa empezó con la entrada triunfal. Jesús entra en Jerusalén sobre un pollino. Y realmente, hermanos, como vimos con esta entrada, Jesús se presentó a sí mismo como el Cristo, el Mesías prometido. Y realmente Jesús estaba ofreciendo paz al pueblo. Eso es uno de los mensajes de la entrada triunfal. Jesús presenta paz al pueblo. En el mundo antiguo, hermanos, cuando un rey se acercaba a una ciudad montado sobre un caballo blanco, los historiadores nos dicen que eso hablaba de guerra. El rey venía para destruir y para juzgar y para condenar y aplastar a sus enemigos. Un caballo blanco hablaba de guerra, habló de juicio y de condenación. Sin embargo, en el mundo antiguo, cuando un rey se acercaba a una ciudad montado sobre un pollino, eso hablaba de paz, de paz. La idea era que el rey venía para traer paz, paz. La oferta era paz. Y hermanos, un día la Biblia nos enseña que Jesús va a regresar y Él va a regresar en un caballo blanco. Un día Jesús va a regresar para para hacer guerra contra sus enemigos. Un día Jesús va a regresar para condenar y para aplastar y para juzgar a este mundo y a sus enemigos. Un día Jesús va a regresar montado sobre un caballo blanco, y Él va a regresar para juzgar. Sin embargo, la primera vez que Jesús vino, Él vino en un pollino. Él vino sobre un pollino. Él se presentó al pueblo sobre un pollino. Y el mensaje es: ahorita Jesús ofrece paz. Un día Él va a traer juicio y condenación. Y un día Él va a aplastar a sus enemigos. Pero ahorita Él ofrece paz. Ahorita la oferta es paz. Es un evangelio de paz. Paz con Dios y luego la paz de Dios. Y ahorita Jesús se presente a sí mismo como el Salvador, como el príncipe de paz. Y Él quiere traer paz a nuestros corazones. Él quiere traer paz a nuestro matrimonio, a nuestra hogar, a nuestra familia. Ahorita la oferta es paz, porque Jesús se presentó sobre un pollino. Sobre un pollino, no un caballo blanco, pero sobre un pollino, porque ahorita Él ofrece paz. Un día juicio, un día condenación, un día Él va a juzgar. Pero ahorita es el tiempo de gracia, de paz. Es un evangelio de paz, y Jesús quiere traer paz a tu vida. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ahora, hermanos, después que Jesús entró a Jerusalén, Marcos nos dice que Él entró en el templo. Y luego, hermanos, y miren conmigo ahí en el versículo 11, ahí en el mismo capítulo, capítulo 11, Marcos nos dice que después de entrar en el templo, Jesús regresó a la ciudad de Betania con sus discípulos. Y ahí pasaron la noche. Ahora, hermanos, el siguiente día, que sería lunes, con sus discípulos, Jesús regresó a Jerusalén. Y en el camino, Marcos nos dice que Jesús maldijo la higuera. Y este evento va a ser nuestro enfoque esta noche, hermanos, la maldición de la higuera. Amén, hermanos. Esa es la pronunciación correcta. Higuera, amén. Ok, vamos a empezar. Y esta noche, como siempre, hermanos, quiero compartirles algunas cosas que vemos en nuestro texto. Y luego, hermanos, vamos a terminar con algunas exhortaciones, o podemos decir lecciones de este texto. Empecemos, hermanos. Primero, miren conmigo una vez más, ahí en los versículos 12 a 14, la higuera, la higuera. Y vamos a leer los versículos una vez más. Al día siguiente, el versículo 12, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, es la y guerra. En el versículo 12, hermanos, Marcos nos dice que al día siguiente, y recuerdan, hermanos, que sería lunes, mientras Jesús regresaba a Jerusalén con sus discípulos, Marcos nos dice que Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Recuerden, hermanos, Jesús es todo Dios, el Hijo de Dios. Pero también, hermanos, Jesús es todo hombre. Jesús tiene una naturaleza humana. Y como hombre, y esta es la idea, en su naturaleza humana, como hombre, Jesús tuvo hambre. No como Dios, no como el Hijo de Dios, todo Dios, pero como hombre, como Emmanuel, Dios con nosotros, todo hombre, Él tuvo hambre. Entonces, hermanos, Marcos nos dice que de lejos Jesús vio a una higuera con muchas hojas. Ahora, hermanos, las higueras pueden crecer muy, muy grande. De hecho, hermanos, ellos literalmente pueden crecer hasta 20 pies de altura y 20 pies de ancho. Entonces podemos decir, ellos son árboles demasiado grandes, muy, muy grandes. Entonces, y esta es la idea, hermanos, de lejos Jesús puede ver a este árbol. Este árbol es un árbol grande. Literalmente, este árbol capturó la atención de Jesús. Tenía muchas hojas. Podemos decir, de afuera se veía vivo, se veía fructífero. Del exterior, este árbol se veía saludable, saludable. Entonces Jesús se acercó al árbol para encontrar fruto. Sin embargo, hermanos, Marcos nos dice que cuando Jesús se acercó al árbol, después de examinarlo, Marcos nos dice que Jesús no encontró ningún fruto, sino solamente hojas, leaves, nada más que hojas. Ahora, hermanos, aunque Marcos nos dice ahí en el versículo 13 que no era tiempo de higos, el hecho que esta higuera tenía muchas hojas sin fruto es una señal, y esto es muy, muy importante para entender el texto, hermanos. Las hojas sin fruto es una señal que algo está mal con este árbol. Este árbol, podemos decir, está enfermo. Este árbol es engañoso. It's deceptive. Porque típicamente, hermanos, las higueras producen el fruto antes de las hojas. Entonces, algo está mal con este árbol. Este árbol da la apariencia que es un árbol saludable, fructífero, pero es una mentira, es un engaño. Dentro de este árbol algo está mal. Salvo tiene una apariencia que es saludable, pero realmente este árbol está enfermo. Algo está mal con este árbol. Entonces, hermanos, Marcos nos dice que porque Jesús no pudo encontrar fruto, Jesús literalmente pronunció una maldición sobre este árbol. Y Jesús dijo, nunca, y miren conmigo, hermanos, el versículo 14, nunca jamás coma nadie fruto de ti. E interesantemente, hermanos, en su evangelio, Mateo nos dice que después de la maldición, al instante, el árbol se secó y cayó muerto. Por lo tanto, hermanos, la primera cosa que vemos aquí es la higuera, the fig tree. Este árbol tenía muchas hojas, una apariencia que era saludable y fructífero, pero después de una examinación por Jesús, fue una mentira, un engaño. Este árbol estaba malo, enfermo, engañoso, y Jesús literalmente pronunció una maldición sobre ello. Amén, hermanos. La higuera. Ahora, hermanos, la segunda cosa que quiero compartir con ustedes es el punto de la higuera. En otras palabras, bien fácil de entender, ¿cuál es el punto de este evento? ¿Qué significa este texto? Siempre esa es la pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué es la interpretación de este texto? ¿Cuál es el mensaje aquí con este árbol? Bueno, la verdad es, hermanos, este texto es bien fácil de entender. Y déjeme explicar. En este texto, hermanos, encontramos lo que llamamos una ilustración viva de una verdad espiritual. Podemos decir, encontramos una parábola visible, una ilustración viva de una verdad espiritual. En otras palabras, a través de este evento, a través de este árbol, Jesús nos está enseñando algo, hermanos. Hay un mensaje aquí, hay una verdad aquí, hay un punto, hermanos, detrás de esto. Y Jesús simplemente está usando a este árbol como un cuadro, hermanos, como una parábola, como una ilustración para hacer probar un punto, para hacer un punto, para compartir con nosotros un mensaje. Y en los evangelios, Jesús siempre hacía esto, hermanos. Jesús siempre usaba la naturaleza para compartir una verdad espiritual. Amén, hermanos. Siempre él usaba los birds, los pájaros, hermanos. Amén. Siempre usaba cosas de la naturaleza para compartir un mensaje espiritual. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Este árbol y la maldición sobre este árbol es un cuadro, hermano. Es una ilustración de una verdad espiritual. Y este es el punto, ¿okay, hermano? Esta es la interpretación. Con esta higuera, hermanos, encontramos un cuadro de la condición espiritual de la nación de Israel en los tiempos de Jesús. Bien fácil de entender, este árbol representa a la nación de Israel. Ese es el mensaje, la nación de Israel en los tiempos de Jesús, este árbol, esta higuera, es una ilustración viva de la nación de Israel. Y déjeme explicar. Como este árbol, hermanos, la nación de Israel, en los tiempos de Jesús, ellos tenían muchas hojas, pero no tenían fruto. Muchas hojas, ningún fruto. Esa era la nación de Israel. Ellos tenían las hojas de la religión, las hojas del templo, las hojas de los sacrificios, las hojas del sacerdocio, las hojas de la tradición y de la ley. Ellos tenían muchas hojas. En otras palabras, mucha religión, mucha tradición, mucha justicia exterior. Sin embargo, ellos no tenían ningún fruto. Ningún fruto. Y Jesús vino y Jesús habitó entre ellos y Jesús no encontró ningún fruto en ellos. Todo era externo, hermanos. Todo era hojas, pero no había fruto. No había nada interior. Como Jesús declaró, hermanos, la nación de Israel honraba a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. Y esa era una descripción de la nación de Israel en los tiempos de Jesús. Muchas hojas, mucha religión, mucha justicia exterior, muchas tradiciones, sin embargo, ningún fruto, ningún fruto. Entonces, hermanos, esta higuera es un cuadro de la nación de Israel. Muchas hojas, muchas tradiciones, pero ningún fruto. No fe, no relación con Dios, no arrepentimiento, no salvación. Solamente tenían hojas, leaves, pero ningún fruto. Y escuchen esto que es bien fácil de entender. Esta generación rechazó al Hijo de Dios, rechazó a Cristo, rechazó a la salvación que Cristo ofreció. Y como este árbol, esta generación, ellos cayeron bajo la maldición de Dios. Y eventualmente, hermanos, el juicio vino en el año 70. El juicio vino sobre esta generación. Los romanos literalmente, hermanos, marcharon a Jerusalén y ellos destruyeron toda la ciudad, todo el templo y todo el pueblo. Ellos, como este árbol, cayeron bajo el juicio y la maldición de Dios. Porque ellos tenían muchas hojas, pero ningún fruto. Y ellos rechazaron a Cristo. Cristo vino a la nación de Israel y él estaba buscando fruto. Y esa es la idea. Él vino y él estaba buscando fruto. El fruto de la fe. El fruto del arrepentimiento, el fruto de una relación con Dios. Jesús estaba buscando fruto entre el pueblo de Israel y solamente él encontró hojas. Amén, hermanos. Hojas, solamente él encontró algo falso. Algo, solamente encontró la hipocresía, la religión muerta, las tradiciones vacías. Solamente encontró hojas y ningún fruto. Así que, ¿qué es el punto aquí? El punto es que es un cuadro de la nación de Israel. Muchas hojas, ningún fruto de salvación, ningún fruto de arrepentimiento, ningún fruto de fe salvadora, ningún fruto de adoración en espíritu. Y en verdad solamente había hojas. There was just leaves, religión muerta, nada más que hojas. Solamente había palabras vacías, adoración vacía. Solamente había la rutina, pero no había una religión del corazón. Y ellos literalmente cayeron bajo la maldición de Dios. Y hermanos, aquí está la aplicación. Como cristianos, tenemos que asegurarnos, hermanos, que no tengamos solo hojas en nuestro caminar cristiano, pero que tengamos fruto. Hay muchos cristianos que tienen muchas hojas, pero no tienen ningún fruto. Y hay muchos, hermanos, que de afuera ellos miran bien, mucha religión, mucha iglesia, mucho ministerio, muchas palabras, muchos amenes, pero no hay fruto en sus vidas. No hay fruto, no hay salvación. No hay fe, no hay los frutos del Espíritu. No hay amor. Hay muchos que tienen mucha religión, pero no tienen amor. Man, it's crazy. Religión muerta. Muchos tienen religión muerta, hojas, leaves, y no hay ningún fruto. Entonces, hermanos, tenemos que asegurarnos que no tenemos una religión muerta, sino una relación viva y real, hermanos. Necesitamos, hermanos, una religión de corazón, hermanos. Ahí está la clave. Una religión, una relación de corazón. Porque recuerdan, hermanos, es más que una religión, es más que una tradición, es más que una rutina, es más que algo exterior, es más que palabras, es más que algunas canciones, es más que hojas, pero es algo interior, hermanos. Es algo que nos transforma y que nos cambia. Es algo que produce fruto en nuestras vidas. Si es real, siempre va a haber fruto. Y si no hay fruto, algo está mal. No es real. No hay vida si no hay fruto. Amén, hermanos. Si no hay fruto, algo está mal. Algo está mal. No hay relación con Cristo. No hay relación con Dios. No hay fe salvadora, porque la fe salvadora siempre va a producir fruto. Siempre. Si es algo alive, viva, va a producir vida, hermanos. Amén. Va a producir fruto. Entonces, con este texto, la pregunta es, ¿tienes fruto? ¿Tienes fruto? hay fruto en tu vida. Hay fruto fluyendo de tu vida, fluyendo de tu corazón, fluyendo de tus labios, o solamente tienes hojas. Hay fruto o solamente hay hojas. Es solamente conocimiento de la mente, o hay conocimiento del corazón. Hey, hermanos, esa es la pregunta. Porque muchos tienen conocimiento del mente. Muchos conocen a la Biblia, a las escrituras, a la rutina, a las tradiciones de la iglesia. Pero hermanos, es más que eso. Es más que hojas. It's more than leaves. Es más que una rutina, hermanos. Es algo viva, hermanos. Es algo que va a producir fruto. Es algo que va a producir una transformación en mi vida, hermanos. Es algo que va a cambiarme y transformarme, y va a cambiar mis palabras y mis acciones y mis pensamientos. Si es real, va a producir fruto. Y si no hay fruto, no es real. No es real. Tú estás engañado. Es una palabra fuerte, pero este es un texto fuerte. Amén. Este no es un juego aquí. Esta noche el Espíritu Santo nos pregunta: ¿hay fruto? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto en tu caminar cristiano? ¿Qué de las palabras que salen de tu boca? ¿Qué de tus acciones, de tus reacciones? ¿Qué de tus pensamientos? ¿Hay fruto o solamente hay hojas? No, esta noche el Espíritu Santo nos pregunta: ¿cómo está tu corazón? Tu corazón. No, ¿cómo está tu ministerio? ¿O no, cómo está tu asistencia de la iglesia? Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Cuál es la condición de tu alma? ¿Tienes fruto o es nomás hojas? Ese es el punto, hermanos, de este texto. Ahora, hermanos, para terminar, los principios de la higuera. Quiero compartir con ustedes para terminar, hermano. No voy a tomar mucho tiempo esta noche. Algunos principios que aprendemos de este árbol. Podemos decir algunas lecciones, algunas exhortaciones que encontramos aquí. Y quiero compartirles tres exhortaciones aquí, hermanos. Y luego vamos a estar, we're going to be finished. Vamos a terminar. Y miren conmigo ahí en la pantalla, hermanos. Primero, lección número uno, podemos decir: como creyentes tenemos que tener cuidado de la religión muerta y de las tradiciones vacías. Tenemos que tener cuidado de la rutina, de las tradiciones vacías y la religión muerta. Jesús, en Mateo 23, 27, Jesús declara: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, miren hermanos, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de ayúdame, hermanos, huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Qué palabra tan fuerte! por fuera se muestren hermosos, mas por dentro están llenos de toda inmundicia. La primera exhortación que veo aquí, hermanos, es como creyentes tenemos que tener cuidado que no seamos solamente hojas sin ningún fruto. Esa es la primera exhortación, hermanos. Ten cuidado, ten cuidado. Está en guardia que tú solamente seas hojas y no hay ningún fruto fluyendo de tu vida y de tu caminar cristiano. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermana. Asegúrate que tu enfoque no está en el exterior, sino en el interior. Asegúrate que tú no estés honrando a Dios con tus labios y tu corazón está lejos de Él. Asegúrate, hermano, asegúrate, hermana, que haya vida, que haya gozo, que haya pasión, que haya amor en tu corazón para Cristo. Asegúrate que hay amor en tu corazón, que hay pasión para Cristo y para las cosas de Dios. Asegúrate que es real, hermanos, que es real y no nomás una rutina, una religión, o no nomás es años. Yo tengo años en el Evangelio y tú estás muy, 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 muy muerto. Pero tú tienes años, es más que años, hermanos. Es más que años. Tienes que ser real. Y asegúrate que hay amor y pasión y energía en tu corazón para Cristo. Todo se trata de amor para Jesús. Amor para Cristo. Una pasión para Jesucristo. Y asegúrate que tú no tienes solamente hojas, pero que tú tienes fruto en tu vida. Escúchame, Satanás quiere matar el gozo de tu salvación. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Él quiere matar el gozo de tu salvación. Él quiere matar tu amor por Cristo. Él quiere matar tu amor por las cosas de Dios, por la iglesia. Él quiere matar la vida y la pasión de tu corazón por Cristo. Satanás quiere que tú seas solamente hojas sin ningún fruto. Por lo tanto, la primera exhortación es ten cuidado. Está en guardia y pelea por tu relación con Cristo. Pelea, pelea por tu relación con el Señor. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu relación con Cristo. Hermanos, tu relación con Cristo es algo preciosa, tu relación con Cristo. Y quiero tener cuidado, como digo esto, pero tengo que decirlo, tu relación con Cristo es más importante que tu ministerio. Tu relación es más importante, es más importante, es la cosa más importante que tú tienes, tu relación con Cristo, y tú tienes que pelear por esa relación. Tú tienes que guardar, tú tienes que proteger esa relación, porque Satanás quiere matar tu relación con Cristo. Guarda tu corazón. Segundo, hermano, segundo, tengo que continuar. Como creyentes hemos sido llamados para llevar fruto. Fruto, en otras palabras, como creyentes, como el pueblo de Dios, hemos sido llamados para producir fruto, fruto. En el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 15, versículo 8, Jesús nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no hojas, amén, fruto, y seáis así mis discípulos. Oh, hermanos, como un seguidor de Cristo, como un cristiano, yo he sido llamado para llevar fruto, hermanos. Fruto, en otras palabras, por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, yo he sido llamado para producir buenas obras en mi vida. Hermanos, yo tengo una responsabilidad delante de Dios de llevar fruto, de producir fruto en mi vida. Y hermanos, esa es una de las razones por la cual Jesús fue tan duro con los líderes religiosos. Ellos tenían un conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios. Y hermanos, con el conocimiento siempre viene la responsabilidad. Siempre. Con el conocimiento de la palabra, del evangelio, de la verdad, siempre viene la responsabilidad. Siempre. Y ellos eran responsables delante de Dios de llevar fruto en sus vidas. Y Dios esperaba fruto de los líderes religiosos. Dios esperaba fruto de la nación de Israel. Y cuando Jesús vino, Él vino para buscar fruto de su pueblo. Y ellos eran responsabilidades delante de Dios de llevar fruto. Y en la misma manera, hermanos, si tú eres un creyente, tú tienes una responsabilidad delante de Dios de llevar fruto en tu vida. En otras palabras, bien fácil de entender, Dios espera fruto de tu vida. Dios espera fruto. Dios está buscando fruto de tu vida. En otras palabras, tú tienes que ser diferente. You have to be different. If you are a Christian, si tú eres un cristiano, tú tienes que ser diferente. Tú no puedes actuar como el mundo. Tú no puedes hablar como el mundo. Tú no puedes pensar como el mundo. Tú has sido llamado para llevar fruto. Fruto. Y tú, hermano, y tú, hermana, no puedes vivir como el mundo. No puedes vivir. Y tristemente, hay muchos cristianos que están viviendo como el mundo. Y en mi opinión, ellos no son cristianos. Porque si no hay fruto, no es real. Siempre el fruto es la prueba, hermano. Siempre. El fruto es la evidencia. No las palabras, no la apariencia, no los años. Yo tengo años en la iglesia. ¿Dónde está el fruto? Porque el fruto es la prueba, hermanos. Y hermanos, Dios está buscando fruto en nuestras vidas. Fruto, hermanos, fruto. El fruto del amor, el fruto de la misericordia, el fruto de buenas obras, los frutos del Espíritu Santo. Dios está buscando fruto de nuestras vidas. Y hermanos, estas son las buenas nuevas. Dios está buscando fruto, pero también Dios está listo para ayudarnos a producir fruto. Dios está listo para hacer esa obra en nuestros corazones. El Espíritu Santo está listo para ayudarnos, hermanos, para llevar fruto. Así que si tú tienes si es difícil para ti llevar fruto, producir fruto, no te preocupes, el Espíritu Santo quiere ayudarte. El Espíritu Santo quiere hacer esa obra en tu boca, en tu mente, en tu corazón, en tus manos, en tu matrimonio, el Espíritu Santo está listo y dispuesto para hacer esa obra, para que tú puedas estar fructífero en tu caminar cristiano. Cuando dicen amén a eso, hemos sido llamados para llevar fruto. Dios está buscando entre su pueblo fruto. Amén, hermanos, fruto. Dios está buscando entre su pueblo fruto. Y voy a terminar con esto, hermanos. Tercero, como creyentes, hermanos, siempre tenemos que examinar nuestras vidas, confesar las hojas y pedirle a Dios que produzca fruto en nuestras vidas. En 2 de Corintios 13:5, Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En otras palabras, examina tu corazón. Examina tu vida si estás en la fe, si hay fruto. Examina tu vida, tu corazón, tu caminar cristiano. ¿Hay fruto? Hermanos, en la vida cristiana, la autoexaminación y la confesión es algo muy saludable. Muy saludable. Siempre, hermanos, en mi opinión, cada día como cristianos tenemos que examinar nuestros corazones y tenemos que confesar lo que no es correcto y lo que no es justo. Y hermanos, tenemos que pedirle a Dios que haga la obra en nuestros corazones. Tenemos que practicar la confesión y no a un sacerdote, pero a Dios, hermanos, a Cristo. Tenemos que practicar la confesión porque, hermanos, la verdad es cada día hacemos errores. Cada día ninguno de nosotros somos perfectos, hermanos. Amén. Cada día hay hojas en nuestros corazones. Cada día, cada servicio, hay hojas, hay errores, hay cosas que hacemos que no es correcto. Tenemos hojas, leaves, en nuestros corazones. Y hermanos, tenemos que practicar la confesión. Tenemos que practicar la autoexaminación. Tenemos que ser honestos con Dios, hermano. Y ahí está la clave. Señor, haz la obra en mi vida, Señor. Señor, haz la obra en mi corazón. Señor, yo no quiero hojas, pero quiero fruto, hermano, Señor. Quiero fruto en mi vida, en mi corazón, en mi caminar cristiano. Señor, quiero ser fructífero, Señor. I want to be fruitful, Lord. Quiero ser fructífero. Señor, quiero algo real. Señor, quiero algo vivo. Señor, quiero llevar fruto para tu gloria. Quiero llevar fruto, Padre, para tu gloria. Confieso, confieso las hojas, confieso mis pecados, confieso mis errores, confieso, Señor, todo que está malo en mi corazón, en mi mente. Confieso, Señor, que soy pecador y necesito un Salvador. Cada día, Señor, necesito un Salvador. Cada día, y Señor, confieso, confieso que sin ti soy nada. Soy nada, Señor, Señor, confieso que sin ti no puedo producir fruto. Señor, confieso que sin ti no puedo hacer nada correcto o bueno o fructífero. Soy nada sin ti, Señor. Tú eres todo, yo soy nada. Yo soy nada. Y Señor, te confieso todo. Te confieso y te pido por fruto, Señor. Yo quiero ser un cristiano fructífero, un cristiano vivo, un cristiano lleno, lleno de pasión y energía y vida. Yo quiero un corazón lleno de fuego, lleno del fuego del Espíritu Santo. No un corazón frío, no un corazón muerto, no un corazón aburrido. ¿Cuántos cristianos están aburridos en la iglesia? No, Señor. Yo quiero un corazón vivo, en fuego, para las cosas de Dios. Haz esa obra en mi corazón. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este texto. La verdad es, Señor, podemos aprender tanto de estos tres versículos. Podemos aprender tanto de esta higuera, de este árbol. We can learn so much from this fig tree, Lord. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que esta noche tú nos has hablado a través de tu palabra. Y el mensaje es tan fácil de entender. Tú estás buscando fruto, Señor. Tú estás buscando fruto. Tú estás buscando una relación viva y real. Tú estás buscando algo real. Tú estás buscando una religión de corazón, un conocimiento del corazón. You're looking for heart knowledge, Lord, a heart religion. Y Señor, te confesamos que siempre el peligro es la rutina. Siempre, Señor, ese es el peligro, que podemos caer en la rutina, que podemos caer en la religión muerta y las tradiciones vacías, que podemos tener muchas hojas sin ningún fruto. Y Señor, siempre ese es el peligro. Y tristemente, para muchos cristianos en los Estados Unidos, esa es la condición. Hay muchas iglesias que están llenas de hojas, de hojas. Ellos miran bien por afuera, grandes edificios, grandes multitudes, pero Señor, no hay fruto, no hay algo real, no hay algo, there's no substance, Lord, de sustancia, y siempre ese es el peligro. Y Señor, esta noche esta noche confesamos, Señor, nuestras hojas, confesamos nuestro pecado, confesamos nuestros errores. Señor, Señor, esta noche te confieso a ti que, Señor, yo soy un pecador. Que, Señor, en mí, sin ti, Señor, no hay nada bueno, Señor. No hay nada bueno. Sin ti, Señor, yo soy nada, Señor. Soy nada, Señor. Y no puedo hacer nada. Sin ti, Señor. Sin ti, sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo, sin tu salvación, no soy nada. Solamente tengo hojas. Pero sin ti, Señor, no hay fruto. No hay fruto. Y Señor, esta noche confesamos a cada hoja, cada error, a cada pecado. Tomamos el tiempo para confesar, para arrepentirnos delante de ti, Señor. Tomamos el tiempo para pedirte por misericordia, por perdón, por gracia, por salvación. Tomamos el tiempo para decir: Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestra iglesia y de las familias y de los hermanos y las hermanas de esta iglesia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. No queremos hojas, queremos frutos, Señor, en esta iglesia, en las familias de esta iglesia, en los ministerios de esta iglesia. Señor, queremos fruto. Queremos ver fruto, Señor. Queremos producir fruto, Señor. Fruto. Queremos ver transformación. Queremos ver cambio. Queremos ver buenas obras. Queremos fruto, Señor. Señor, queremos fruto en nuestros matrimonios. Confesamos, Señor, que a veces el matrimonio es difícil, Señor. Confesamos, Señor, a veces tener una familia, ser padre, ser madre, es difícil, Señor. Que tenemos luchas y tenemos batallas. Confesamos, Señor, a veces en el trabajo es difícil, Señor. Tenemos luchas, tenemos batallas. A veces, Señor, hay cosas que están malos en nuestros corazones. Y, Señor, tomamos el tiempo para confesar las hojas. Y te pedimos, Señor, que tú hagas la obra en cada corazón.